comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 9 de septiembre de 2020. Hoy la tertulia taurina se ha desplazado a San Juan del Puerto. Y damos las gracias a Juan Blandón, presidente de la Peña Cultural Taurina El Castoreño, que nos ofrece este rincón de su casa tan magnífico, tan lleno de torería. Damos las gracias también al gran periodista don Paco Guerrero, de Buena Información, que tiene mucho cartel de la localidad. Andan repitiendo la charla del año.
Yo ya no me acuerdo, ya soy muy mayor, Pepe.
2014 creo que es, El Toro por los Cuernos.
Sí, señor, muy buenas tardes.
Qué bonito, ¿no?, que andan repitiéndolo todavía, seis años después.
Tú sabes, la gente, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata más con el rabo, ¿no? Pues, hombre, fue una noche grata para mí. Yo espero que para quienes estuvieron, por lo menos para alguna mayoría de la gente que estuvo siguiéndose esa tarde, pues también disfrutaron. Fue un compromiso muy de aficionado lo que pasó aquella noche, ¿no?
Sí, es verdad, una charla inolvidable de la que organiza la peña de los locales. Damos las gracias también a Juan Infante por habernos reservado este espacio en la parrilla después del puente de la festividad de la cinta. Gracias, Juan. Gracias también a nuestros contertulios habituales, Papá Mora y Esteban, que son fieles siempre a la cita.
Muchas gracias, hombre. Este es uno de los rincones donde da gusto venir, ¿no? Y siempre, bueno, igual que cada lunes, pero hoy este rincón es para no perdérselo.
Está lleno de encanto.
Bueno, buenas tardes. Como es natural, pues para mí es un verdadero placer estar aquí en San Juan y en esta sede, ¿no?, donde se rezuma tanto ambiente taurino. Desde luego aquí, el que no sepa de toro aprende, porque es que es una gozada estar aquí.
Una envidia, ¿no?,
de que Juan tenga
exactamente esta instalación.
Sí, es una cosa que se nos queda a todos. Todos que venimos aquí decimos, ojalá pudiera yo tener esto en casa, ojalá pudiera tener esto en casa, este rinconcito con tantas soleras. Bueno, siempre podemos decir, bueno, todo llegará, ¿no? Vamos a intentarlo.
Se la ha currado, de verdad, sí. Bien, nuestro amigo Juan. Bueno, en verdad, al principio, Paco Guerrero venía como sobresaliente, ¿no? La tertulia iba enfocada a los Silvera, a Emilio Silvera, padre y junior, que tenían dos finales por delante, tiene el niño dos finales, y tú estuviste en Aracena, Paco, ¿no? Una final con cierta polémica, ¿no? Por las declaraciones del novillero cordobés Lagartijo.
Eso te iba a decir, que la polémica la ha creado Lagartijo.
Exactamente.
Primero, creo que con mal estilo, sinceramente, ¿no? Porque uno podrá estar de acuerdo con el veredicto de los jueces, y los jueces no siempre terminan siendo justos, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero lo que tiene que tener uno cuando entra en liza dentro de cualquier tarde de toro o de cualquier apuesta personal es saber perder con caballerosidad. Y mira, yo no discuto ya si Lagartijo le ha dicho a Emilio si se merecía o no, pero Lagartijo le ha faltado respeto a un ganadero que presentó una gran novillada, que se llama Juan Antonio Ruiz Espartaco, pero una gran novillada para tres chavales que querían ponerse delante, ¿no? No eran becerros gordos, eran utreros bien criados, y no voy a descubrir ahora cómo Espartaco presenta su ganado, porque lo hemos visto las novilladas televisadas de promoción de Canal Sur, ¿no? Entonces, y le falta el respeto a quien dice que son solamente amigos. Bueno, eran profesionales. Quizás quien haya elegido ese jurado a lo mejor no ha sido el más aceptado del mundo, correcto. Pero de ahí a pensar que había un pucherazo. Y ahora te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que la única faena que se hace toreando de verdad, marcando los tiempos del toreo, llevando y trayendo al toro, dándole el sitio que necesitaba y dándole la templanza que ese animal pedía, la hizo Emilio Silvera. Lo que pasa es que no mató. como le pasa siempre a Emilio, torea pedazos de faena y no la remata con la espada, y después remata pues las que no tiene que rematar porque fue una labor insulsa la de su segundo. Pero bueno, el único afán de Lagartijo, que es decir, que se metió entre los pitones, pues hombre, sí, por allí anduvo, sinceramente. Y mérito de la tarde lo tuvo un chaval con una novilla fuerte que estaba debutando de Sevilla, con un tercer toro extraordinario, un tercer novillo de vuelta al ruedo, que a duras penas pudo no dejarse ganar la pelea en un trance tan difícil, como todos sabemos, que cuando sale un toro bravo y te sigue y no tiene oficio, las pasas canutas. Para mí, eso es mérito. Lo de Lagartijo, sinceramente, el poco que tenía se lo ha quitado él solo con sus declaraciones, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Emilio no está con nosotros hoy porque la agenda que tiene de preparación de cara a esa final. Hoy tenía una cita en una ganadería, en un tentadero, y en verdad el chaval pues no puede decir que no, ¿no? Cuando el campo ahora mismo es la base también de que estos novilleros se forjen.
Bendita ocupación que está metido en el campo. Eso es lo que tienen que hacer los toreros, están metidos en el campo, y cuando no están metidos en el campo, están metidos en la plaza, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pues, no hubiera gustado tenerlo aquí cerca, porque siempre Emilio es uno de los nombres que a esta Huelva le sabe bien. Sinceramente, y bueno, ahora está en esa final, en esas dos finales, porque las raíces del toreo también yo creo que el próximo viernes, me parece que es, se dilucida también, ¿no? Aunque haya sido un certamen vestido de corto, pues oye, pues también es importante que esté el torero ahí. Así que bueno, pues si no puede estar, yo creo que la compañía que tenemos hoy es de cartel de lujo. Tú lo has dicho, yo estoy sobresaliente y nada más.
No, venía sobresaliente, pero ya eres como... Esteban, ¿qué tienes que decir de...
Bueno,
de la cena.
A ver, yo lo venía comentando desde un principio, de los dos lunes anteriores. Yo, sin hablar de toreros, sin hablar de novilleros, yo cuando vi la estructura que ha montado la fundación, vi un error enorme en la formación de los jurados, porque yo, hay una experiencia de 26 años con la Escuela Taurina, de las cuales yo me llevo 10 años trabajando con ellos. El tema de la presidencia y el tema de los jurados siempre ha sido polémico, pero poco a poco las aguas van llevando al cauce. Aquí nos enteramos por la declaración del Vitorino de que no hay dinero, no había fondo para traer un jurado de fuera. Con lo cual, y vuelvo a repetir que sin hablar de toreros. Entonces, si tú preguntas un jurado local, un jurado en Huelva, un jurado en Sanlúcar para Cádiz, y un jurado de Málaga, en Antequera, lo más normal, lo coherente, para evitar todas sus picacias, porque el toreo tú sabes que aquí no nadie es que se casa con nadie, es que el torero local no intervenga en el sorteo para entrar ese día a torear. Si hay 9 toreros, se tenía que haber sorteado, pues en ese día pues eran 5, no 6, para entrar en cada esto, ¿no? Entonces nos hubiéramos evitado esa suspicacia, porque las redes sociales por la noche echaban humo, y desgraciadamente la buena intención de organizar unas novilladas con la que la federación, que con la necesidad que estamos viviendo y que estoy viendo, que es una gran necesidad, que empecemos ese día con ese problema, pues la verdad que lo emborrona. ¿Qué trae como consecuencia? Pues una semana de polémica, la semana siguiente en San Lucas ya no se da una oreja, ni aunque venga Manolete y haga la faena del siglo. ¿Por qué? Porque yo le he vivido la presión de decirte este año, aún no dejo oreja. La organización del jurado, o sea, el mismo presidente está en el jurado, cuando un presidente no debe de estar en un jurado. Yo estaba presidiendo y daba las orejas que me correspondían, pero no, la misma persona no puede, si ha dado él y el asesor el premio 3 orejas a un novillero, después no puedes votar que el mejor ha sido el otro. Las mismas personas, es decir, que para mí la estructura organizativa es la que lógicamente es más, y la mala suerte es que toca un torero de Cádiz en Sanlúcar, y ahora toca en Antequera, toca a Benítez, que un torero de Málaga. Fíjate cómo las carga el diablo. Cuando tú la organización del... Y no hubiésemos evitado todo este problema. Hubiese salido todo perfecto, todo maravilloso, porque la idea era muy buena y buena, y sabemos sobre las dificultades, que ha sido el primer año, que han venido todos estos problemas. Yo lo único que espero es que el año que viene vayan aprendiendo poco a poco y vayamos evitando. Sí. Y hombre, si eran en vez de 4 novilladas y 20, pues maravilloso. Pero que cuidemos estos detalles, porque eso nos trae una serie de problemas que tienden a que estemos hablando de esto y no estemos hablando de la labor de los novilleros.
Bueno, lástima que no fue televisado del festejo, ¿no? O sea, el televisor del día posterior, que fue de la...
del de la novillero sin de la escuela taurina. Este
y,
no.
Y este no, que podíamos
ver. Este no, pero todo, ¿no? Sí, tenía su estructura hecha y ya sabemos, en fin, no había dinero, lo que suele ser como siempre, ¿no? Y realmente, bueno, supongo también la verdad que no lo perdimos porque, hombre, cuatro festejos de Canal Sur, que encima con los rankings de audiencia que está teniendo la tauromaquia en Canal Sur, pues, bueno, pues yo qué sé, ellos se lo han perdido por, y todos no lo hemos perdido porque la verdad que hubiese sido, pues yo no sé, pero el 9, el 10, el 11% de share hubiera llegado perfectamente, perfectamente. Yo creo que estamos necesitados de eso.
Sí, decía Paco en la presentación de los novillos de Espartaco, que viene de procedencia de los Guateli, ¿no?
Que Espartaco no es dudoso de presentar su ganado en condiciones y yo creo que para un tipo que ha sido torero, que se ha cuidado mucho, o que lo han cuidado mucho en ese aspecto. Pero él tiene un compromiso con un ganadero, ¿no? Y a mí me satisface mucho que un tipo que ha sido torero tenga ese compromiso. No es fácil, además. Pues a ver, que ha habido muy pocos toreros buenos que hayan sido buenos ganaderos, sin ninguno.
Si de los cuatro festejos que hay anunciado, son cuatro pedazos de novillada. Han salido la que salió en Sanlúcar, la que salió en Sanlúcar de Rocío de la Cámara, hubo de los 5, 2, 7, 2 obreros que había cuatro que eran de 450 a 460, que se pasan del peso legal establecido, porque una plaza de tercera no pasa a 420. Fíjate, lo que pasa es que estamos como estamos y bueno, tampoco vamos a ponernos en ese plan. La próxima de Antequera, yo estoy seguro que David Núñez Camacho va a mandar allí una auténtica señora novillada. Y la final de Guadalmina, que tú de tu tierra, pues lógicamente es Juan Pedro, pero eso es calidad. Quiere decir que las cuatro novilladas a nivel de ganadería, perfectamente muy bien seleccionado, muy bien escogido.
Aquí se ha desarmado una estructura, vosotros lo sabéis, una estructura de 15, sí. Se han pasado a 4, se han hecho cosas atropelladas, claro. Porque había que salir del paso, había que... eso, el otoño se avecina, como se avecina, y vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos, ¿no? Mira, se ha hecho. ¿Con fallo? Sí, con fallo. ¿Censurable? Pues creo que tampoco nos vamos a poner a hacer sangre aquí.
Lo sí, importante
es con toda la tranquilidad del mundo asumir que esto sí hacía falta hacerlo. Lo que pasa es que la promoción real no va a ser, porque se ha llegado a estos carteles, se ha llegado con novilleros que muy pesados. Lagartijo estaba retirado. ¿Qué hace Lagartijo representando a Córdoba? José Cabrera en Almería está por otra historia.
Y Juan Carlos Benítez de Málaga
y ya está.
Que lleva sin torear no sé cuánto tiempo. Ya.
No sé.
En fin.
Bueno, pues oye. Ya. A mí me gustaría haber visto a María del Más Santo en una de las novillas esas, te lo digo.
Y otro tipo, otros novilleros, pero bueno, se ha escogido lo que se ha escogido.
Entonces
bueno,
esa es Badajoz, ¿no?
Sí. Hombre, a mí, yo no estuve en Aracena, no he visto la faena.
Costó mucho acreditarse, porque solamente había dos periodistas acreditados. Bueno, dos periodistas, uno un crítico taurino, no quiero que se me molesten los licenciados en periodismo. Emilio Trigo como portavoz de la agencia de Canal Sur para la crónica de las novilladas de la fundación y yo, y nos costó un trabajazo enorme que nos acreditaran en el callejón porque no había acreditaciones más que para los mozos de espada.
Pero esto es por el tema del COVID, ¿no? Que
sí, correcto.
Por la distancia de seguridad.
Y que no hubo facilidades para eso. A mí me costó muchísimo. Y lo voy a decir una cosa. Gracias a que hay gente de Huelva que rompe siempre una lanza en favor de la gente de Huelva, en este caso. Y voy a nombrar a Andrés, delegado gubernativo que anda haciendo sus labores, que me pudo ayudar a gestionar un pase de callejón con toda la dificultad del mundo. Pero bueno. Yo fui a la cena al albur de que pudiera haber pase o no, porque entradas dicen que las vendieron todas. No, yo creo que faltaba por vender algunas, ¿no? Pero bueno, no fue fácil, ¿no?
Yo guardo un recuerdo regular nada más de un festejo que fui a la cena, pero ahora no viene al caso. Lo que sí quería decir es que, sin ver la faena ni nada, lo que sí entiendo es que Lagartijo ha estado sobre todo torpe, ¿no? Torpe en la forma de salir a crear esa polémica. Que todo es criticable y todo es opinable, pero creo que ha sido torpe, porque creo que lo que ha hecho es cerrarse muchas puertas en ese sentido. Y hay una cosa de las que sí vi que le contestó Victorino como gerente de la Fundación del Toro de Lidia, ¿no? Sí es verdad que Lagartijo tiene condiciones para ser torero, para ser figura, el tiempo lo pondrá en su sitio, y si no las tiene, diga lo que diga o haga lo que haga, no las va a tener.
Así es.
O sea, que eso es lo que define la carrera de un torero, es lo que diga con el capote y la muleta.
Pues vamos a dar paso a nuestro anfitrión, don Juan. Buenas tardes.
Encantado de que estéis aquí. Oye, dándole que... más solera a este saloncito. Tomando.
Hoy he dicho que es lunes porque es la, por la costumbre, ¿no? Como la apertura, pero vamos, es miércoles. Sí, es verdad, es un placer venir acá, aceptar tu invitación, de echar aquí un ratito de radio en este lugar.
Sí, hombre, agradecido, ¿no? Un programa que había hecho especial aquí en mi casa.
Hicimos ya uno con Pepe Doblado y sí, hablando de los Veraguas y fue magnífico uno, también.
Aquí ya es el segundo y esperemos que todos los años se repita, ¿no?
Así es. A ti te gusta mucho también la ganadería de Espartaco, ¿no? Como Peña sí. había ido ya un par de veces a visitarla, ¿no?
Sí, hemos estado allí y la verdad que se ve, hombre, los toros, lo que yo siempre lo que he visto en la tele, los novillos de y los herales que han salido en la televisión, y la del otro día, se ve que es un ganado que da juego, ¿no? Ahora, ya eso...
Tiene que dar salto, ¿no, Paco, a corrida de toros, ¿no? A ver cómo...
Está, no, yo creo ahora. Que él llevará su línea normal. Él está en Madrid presentándose como ganadero con novillada y eso. Yo no sé, no te puedo decir. Yo creo que Juan tiene ya una trayectoria como ganadero que es dilatada, ¿no? Pero...
Sí, pero bueno, más que nada en novillada,
yo
¿no?
creo que él estuvo como ganadero en Huelva. Él vino como ganadero en Huelva el año que no pudo torear porque estaba con la lesión de rodillas. Habrá que tirar de anales, pero creo recordar que estuvo como ganadero porque yo fui a hacer una entrevista a su casa y no voy a contar la anécdota porque la verdad que es muy grotesca y es muy larga, ¿no? Pero sí hay anécdota y fui ese año a hacerle la entrevista porque venía como ganadero a la feria. Creo recordar que fue el año que él estaba lesionado y no alejado de los ruedos por la lesión de rodillas jugando fútbol.
Sí, se presentó en Madrid también con novillada, en Sevilla también ha lidiado, ¿no?
Sí, pero yo le he oído a él que él está, no cómodo, pero está bien con las escuelas taurinas, está muy bien el circuito y más o menos está saliendo del ganado, como él dice, aunque me lo paguen cuando me lo pagan, ¿no? Como es natural. El tema de su ganadería para mí es que los guateles es un toro más bien pequeño. Y al ser un toro bajo, solo pequeño quiero decir, un toro más bajo, él va a tener muchos problemas para lidiar una plaza de primera categoría. Bueno, él tiene el encaste que tiene y bueno, que cada uno tiene que asumir hasta dónde puede llegar o encasillarse en plaza de segunda, tercera, lo que sea, porque y encima con la que nos está viniendo ahora y los próximos años, pues lógicamente entra en plaza de primera y como sabemos que son siempre las mismas, le va a costar mucho, mucho trabajo, pero bueno, eso no quita para la calidad que tiene.
Y recordemos que los guateles pertenecían a Litri, ¿no? A Miki.
Sí, se cinde en tres partes. Una que por un momento se queda Miki también. Otra, hay una parte importante que en su momento compra Gerardo Ortega. Y la otra, pues, queda en poder de Esparteco.
Exactamente.
Pues lo que sí te puedo decir yo es que he estado en esas dos casas especialmente, voy a menudo, tanto a Gerardo Ortega como a casa de Esparta, que veo ya cuatro veces atenta, y el ambiente que hay entre los que vamos por allí a echar rato, todos rezamos para que nos toque una burraquita, porque esa rama de guateles,
sobre todo Gerardo,
sale extraordinaria.
Sobre todo lo que se llevó Gerardo, que además lo potenció mucho, pero es verdad que los burraquitos de Gerardo,
tanto en Gerardo Ortega como en casa de Espartaco, los animales de pelo burraco son garantía de calidad. De clase, de embestida, de nobleza, de repetición, de, en fin, sabes que disfrutas seguro.
Hablando de toros, ¿no? Esta semana pues falleció Pablo Romero, ¿no? Uh-huh. El señor este que ya venía tantos años con la ganadería, una ganadería mítica, que en nuestro tiempo de verdad era de solera. Jaime de Pablo Romero y...
¿Y Cámara?
Y de la Cámara.
Y de la Cámara, bueno, el de, en sus tiempos era Cámara y ahora se puso el de, pero bueno. Bueno, de Pablo Romero, yo qué sé, podemos estar hablando tres semanas, ¿no? Claro. O sea, aquí lo podemos ver un poquito de la historia, podemos ver
su tipo Romero de toro. Pablo Romero ha partido recién.
Sí, bueno.
Que toma el nombre de la finca antigua.
Sí,
que
sí,
en
sí.
¿En Sanlúcar la Mayor o en Narcoya, ¿no? En la carretera. En
ahora mismo están en Narcoya.
En Narcoya. Era el paso obligado antiguamente cuando iba a las ferias de Sevilla, por la carretera nacional antigua, pasar por la linde de esa ganadería. Eran preciosos esos toros, ¿eh?
Sí, señor.
de los toros que tienen la morfología más...
Perdón, en Alcázar.
En Alcázar.
A ver, que el partido de Sina, de historia, te puedes imaginar lo que hay ahí. Después podemos ver el tipo de toro, podemos ver hasta, digamos, un poco, ¿cómo digo yo? Lo aislado que está esa ganadilla con otras dos o tres que tenemos por aquí muy cerca. De podemos contar hasta lo que nos ha contado de esa ganadería, lo que queráis, porque bueno, el partido de Pablo Romero es un ejemplo de las típicas familias señoriales que allá por 1850, 60, 70 se establecieron alrededor de Sevilla. Primero empezaron la parte agrícola, el ganado empezó a dar dinero, entonces se volcaron todos comprando ganado. Esta familia la empezó en 1885, aunque él ya tenía, el señor este, Felipe Pablo Romero, ya tenía tierra en Llerena, la parte de Llerena. No Guillena, Guillena viene después porque se funda más tarde. Pero él era agrícola, entonces, igual que su vecino, Juan Vázquez, que es donde tú quieres ir, el famoso cortijo del Esparragal, donde se celebran tantas bodas tan famosas en Sevilla, pues junto a él, pues entonces él decidió comprar esa ganadería y se llevó los toros allí, porque venía muy mal, muy mal, muy mal, porque en aquella época se hacían unas mezclas, unas verdaderas barbaridades. Y de ahí, digamos, han sido cuatro generaciones. Su padre se los llevó, lógicamente, a las marismas, que es donde estaban casi todas las ganaderías, alrededor de la zona de la Puebla del Río. Y allí estaban los Miura, estaba este Pablo Romero, estaba Pérez de la Concha, que si quiere después hacemos un resumen, porque hoy es un día importante para esa ganadería.
Cumple el aniversario, ¿no?
Hombre, de 9 del 9 de 1850 es el hierro más antiguo ahora mismo de Huelva en la Unión, de Pérez de la Concha. Otro ejemplo de una familia que se perdió hace 20 años, se perdió esa familia. Como se perdió Pablo Romero, se perdió los de Concha y Sierra, como se perdieron casi todas, solo Miura, que es la que mantiene hoy un poquito. Y bueno, a ver cuántos años está, ¿no? Pero que quiere decir que ahí es... Y para mí el toro de Pablo Romero es muy interesante porque es un toro que está muy aislado. Genéticamente, y que después entramos a hablar de eso, está muy aislado porque es muy interesante, igual que la de Cuadri, igual que la de Miura, igual que la de Araúz de Roble, que tiene esas características.
El toro tiene una personalidad, ¿no? Un empaque, ¿no? Una ¿verdad? Sí. Que mira, cualquier aficionado lo reconoce.
De Pablo Romero, evidentemente, te llamaba la atención la corpulencia y la belleza que tenía ese toro. Pero hay una cosa que siempre que leí algo de Pablo Romero era del hábitat marismeño, ¿no? Y decían, los toros de Pablo Romero son duros de pata por las plantas salinas que cogen de la marisma. Siempre me llamó muchísimo la atención.
Es una finca muy dura.
Y por el fango, ¿no?
Bueno, claro, pero, que los inviernos son muy duros allí.
Y me llamó mucha atención.
Era la filosofía que había a principios del siglo XX. Claro. Después los ganaderos eran todos corridos y se fueron todos para la sierra. Porque allí evidentemente, eso fue perdiendo. De hecho, todos han salido.
Fíjate que Prieto de la Casa sigue lidiando con el río, con las avenidas, con muchas cosas.
Los inviernos son muy duros, los veranos son muy duros. Porque hay mucha mosca, mucho bicho. Y entonces eso es muy malo. Eso es muy malo. Lo que pasa es que hoy la sanidad.
Otra evocación que se me viene ahora en esta muerte de Jaime de Pablo Romero es de ese esfuerzo último por la fundación, claro, por ese peregrinar por distintas peñas de Huelva. Recuerdo dos sesiones en la Peña La Divisa y alguna que otra más por la sierra, buscando ese apoyo de socios protectores para conservar la
eso, ¿no? En Valverde,
abriendo la posibilidad de que hubiera multitud de acciones que hicieran multitud de dueños a la ganadería, ¿no? Desgraciadamente aquello no consiguió, pero bueno, oye, pues ahí está Algora intentando.
Bueno, vinieron los 20 franceses, se llevaron, digamos, la solera, la historia de, digamos, sí, para el museo.
Correcto. Por cierto, crearon la fundación. ¿Habéis visto alguna corrida del día de Pedro Romero? ¿Habéis asistido alguna? ¿Recordáis alguna?
Yo personalmente no, en televisión sí hemos visto alguna, pero yo no.
Yo en directo vi una, además fue decir dónde era y ponerme el camino, que yo soy muy duro de patas también para ponerme el camino. Puerto de Santa María, con Emilio Silvera.
Exactamente. Lo tenía en la mente también. Que salió extraordinario el toro y fue el triunfo de Emilio Silvera.
Extraordinaria la corrida.
Exactamente. En Huelva no ha lidiado, ¿no? Una pena. Pero Romero.
Yo no lo recuerdo, pero.
Yo sí he visto aquí el Día de los Seis Toros hace poco tiempo.
cuando el día de Miura, Pablo Romero.
Bueno, pero eso es en Cortegana.
¿No? En la Plaza de Huelva me parece que fue, cuando lo de...
¿Ventura?
Lo de Ventura, cuando lo tiró el caballo, parece un toro.
Pero creo que hay una encerrona de Tomás Campuzano en Aracena a favor de África con 6 de Pablo Romero.
Puede ser.
Sí, señor.
Sí, porque era un torero muy capaz, muy ligado también al encaste, ¿no?
Muy ligado al encaste.
Exactamente. Sí. Antiguamente los toreros de la parte dura, Ruiz Miguel, siempre dice, recuerda a Vitorino, a Miura y a Pablo Romero, ¿no?
A ver, son toros no al uso de la toromaca de hoy. Son toros hechos, fabricados, por decir que no sea una palabra fea, en el siglo XIX, para la tauromaquia de entonces. Yo tengo el cartel con la lidia de su debut en Madrid y 5 naturales y 6 ayudas por alto. Con 10-11 pases ya entraban a matar. No daban más, 7, 8, 9 pases lo que daban. Y ese toro no se ha movido, genéticamente está ahí quieto en una isla. Entonces, intentar que en el siglo XXI, ahora, por supuesto, cuando fue el gran cambio de la tauromaquia, en el año 60, 70, 80, los toros Pablo Romero eran de fracaso en fracaso. Ya empezó a venirse abajo, los hermanos se fueron, digamos, unos con otros pasándose la ganadería, porque había habido sus más y sus menos, hasta que tuvieron el pequeño que fue Jaime.
Quizás la última corrida de Pablo Romero íntegra fue en la Feria de Málaga, ¿no? En la Feria de Málaga, porque allí hay...
Pero antes de comprarla...
No, hace unos...
Hace
pocos años.
Que era cuando...
Porque Pablo Romero en Málaga tenía mucho cartel, porque era uno de los hierros predilectos de Antonio Ordóñez, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y por ahí vino uno de los motivos de la venta. De la venta de Atico Morales, que es un empresario que estaba allí en Málaga, y entonces pues era muy enamorado de lo de... Pablo Romero. Y hay una anécdota muy curiosa, muy bonita, de que él fue a Madrid a ver la corrida de Pablo Romero, la última vez que lidió Pablo Romero en Madrid, y entonces le gustó un toro y entonces pues lógicamente se quedó con la cabeza y se la llevó al taxidermista para que porque yo en mi casa quiero tenerla. Y a las semanas se enteró de que estaba en venta la ganadería y a través de algo o lo que sea la compra. Y dio la casualidad de que llegó a los toros, se los llevó a partir de resina y llegaron los toros antes que la cabeza que había comprado, y que había comprado para él tener una cabeza, y al final se trajo las 200, 300, 400, que se las tuvo que llevar a partir de resina, reestructurar toda la finca porque estaba muy mal organizada, una finca muy pequeña, 300, 400 hectáreas, hizo las divisiones famosas, una finca que es mala para ver el toro, salvo que te metas en los cercados, y la cosa curiosa de que él logró lo que antes tres no habían logrado, que era que le vendieran la ganadería. Jaime Pablo Romero no se la quiso vender a dos ganaderos muy muy famosos y a un torero muy actual de hoy, muy famoso actualmente hoy, y no se lo quiso vender a cada uno de estos por sus razones distintas, y sí se la vendió a este señor aficionado de Málaga que estaba muy metido en los temas de los catering de los aeropuertos y era enamorado y dice, voy a el dinero que tengo lo voy a invertir en comprar esta ganadería, y ahí está. Bueno, esperemos que...
Es una aventura romántica, ¿no?
Una aventura romántica, pero con un toro muy complicado porque hoy día es muy, 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 muy difícil de entender ese toro.
Una ganadería que ha batido un récord en las calles de Valenciana, ¿no?
Sí, se pagó, ¿no? se pagó por un toro, creo que 25 millones de pesetas hace un año o dos.
Sí, el año pasado, hace un par de años.
Claro, con un trapío.
Un toro espectacular, un toro, claro, cabecísima de camada, ¿no? Sí. Toro con una estampa preciosa y se llegó a pagar una peña 25 millones de pesetas.
Claro, porque es que este toro tiene una característica, que tiene la cabeza muy pequeña.
Para Burriana en concreto.
Sí, tiene la cabeza pequeña. Y claro, todo lo demás que resalta es músculo. Entonces te dice el toro guapo porque es un toro muy musculado y no es la cabeza. Si coges un murube o coges tú el cuadro, lo que sea, entonces ves unos cabezones auténticos. Entonces, claro, destaca más la cabeza. Y en cambio aquí es músculo.
Es un toro además que de encornadura no. Cuentan los ganaderos que originalmente de encornadura no eran muy descarados.
No.
Ahora con el tiempo se le ha buscado, por aquello de lidiar en plazas de primera y demás, más presencia de cara, pero que era un toro que originalmente un toro de mucho pitón.
La salida de Chiquero es espectacular. Hay un toro que fue en portada de la revista Aplauso, creo que era Joyerito, que de las ventas que hay por ahí, carteles por todos lados, muchas ventas, un toro también con una lámina.
Sí, porque este toro, ya te digo, yo creo que la mayoría de los toreros no saben por dónde meterle mano. Es un toro que galopa. Entonces, un toro que galopa, ¿Qué significa? La salida, el primer tiro y el segundo, pues se come el mundo. Se hace el dueño de la plaza. Según van pasando ya en el último tercio, cada pase va a menos, va a menos, va a menos. Entonces, lógicamente, no es como el toro andarín de otra ganadería, el tipo toro de México. ¿Comprende? Entonces, sí, tiene esa característica. Entonces, tú no te puedes acercar, no le puedes tener la cercanía que tanto al uso hoy que se lleva, ¿no? Sino que a este toro hay que darle distancia. Entonces, hay que te venga de lejos y lo que pueda sacarle, le sacas, claro, evidentemente. Porque tiene de las 16 familias que lleva y que tiene, pues ahí donde te tienes que mover, porque eso es otra isla.
Bueno, aquí, Paco, hay que preguntarle también por esa edición de su libro de recopilación de crónica, ¿no? Que está todavía por ahí esperando a los aficionados.
Lo infectó el coronavirus.
Estás ahí con la ayuda
cuando
de
parecía, nuestro amigo Gilberto, cuando parecía, ¿no?, que más fácil lo tenías por el tiempo que empezaba a disponer, es cuando los ánimos decrecieron de seguir. Y ahí está. Yo no tengo prisa, nada más que voy a publicar uno. O sea que no amenazo con una serie.
¿Pero cómo va?
Va bastante bien. Lo que pasa es que ya cuando va cogiendo cuerpo las cosas, tu idea original se va
variando,
se va madurando, ¿no? En definitiva, va haciendo cosas y se va abriendo expectativas que no las quiera dejar por detrás. Ya digo, va a ser único, ¿eh? No pienso hacer una saga. Pero sí se abren otras expectativas que a ti no te gusta dejar de eso. Entonces, mira, pues desde la prosa que tú eres capaz de escribir en una crónica, bueno, pues testimonialmente están los documentos originales de esa página, de ese día, y está la transcripción para que el lector la pueda tener más acomodado, ¿no? Pero después hay cosas muy íntimas, muy personales, de esta Huelva yendo a los toros, de aquella redacción de San Pedro, de aquellas prisas de siempre, de esas prisas del periodista por tener que terminar una crónica y no disfrutar de la gente, y en esa tertulia que el tiempo te evadió de tu cabeza, ahora surgen en modo alguno para el lector.
Estamos hablando de qué año empezaste en
estamos hablando de mis 28 años de periódico. 28, ahora mismo vamos por 29, pues de mis 29 años de periódico, de 30 años de periódico. Pero de un periódico de una provincia que hacía toros, que una provincia donde estaban muy marcadas las plazas y había las novilladas con caballos, donde funcionaban pues aquel Miguel Carrasco que estaba ilusionando a Huelva, donde había muchas cosas, muchas plazas como Jabugo, donde a mí me gustaba ir a Jabugo porque había un nogá y yo me pasaba toda la corrida comiendo nueces de estas, sí, no, en serio, son anécdotas, nueces de estas frescas, llegaba con las manos hechas un Cristo, ¿no? Pero yo me pasaba la corrida cogiendo nueces del nogá aquel, ¿no? Era una plaza preciosa, ¿no? Que te da y veías corridas de toros allí. Y lo mismo que estaba en Nogá, estaban las corridas de toros aquella que de un día por la mañana de Navidad, de fiestas navideñas, donde de enero, prácticamente recién terminado el año, donde estaba el tendido con hielo, no estaba congelado, era con hielo. Nadie se podía sentar porque se escurría. Entonces, joder, son cosillas que las tienes ahí, que nunca han estado en primer plano, porque el primer plano eran los toreros, y que me gusta contarlas, ¿no?
Te decía que también tienes el apoyo de Gilberto, ¿no? Que hace una labor investigadora bastante buena, ¿no?
Gilberto es mi fan número uno. Yo es que Gilberto es para comérselo, divertido, porque me sorprende un día con el trabajador que se va a plegar a ese hombre, ¿no? Con una hoja de Excel, con todas mis crónicas, con los titulares. Iba buscando titulares, ¿no? Y yo reconozco que soy un poco rarito para los titulares, ¿no? Pero me gusta que no sea el Dores y Ramos fulanito, ¿no? Sino que alguien se interese por leer lo que hay dentro del cascarón. Correcto, es un spot ya, publicitario, ¿no? Sí, sí, y sí. Métete ahí y descubre por qué el inverdiente ha puesto esto, ¿no? Pero Gilberto se entretiene en recopilar todos esos títulos y ahora ya no solamente eso, sino un día me manda una hoja de cálculo con enlaces a la página principal del periódico, tío, para comérselo.
De la biblioteca municipal, ¿no? También
se ha ido así a la biblioteca municipal de Huelva, se baja a la biblioteca municipal.
Yo,
vamos, donde están los periódicos.
Aparte y, de cómo es como persona, ¿no? Porque Gilberto es un tipo que no tiene nada para él. Todo lo que tiene es de quienes lo necesitamos en un momento determinado. Pero a mí me sorprendió muchísimo porque ya cuando me enseñó el trabajo, yo creo que fue una tarde en Campo Frío, me enseñó la hoja de cálculo y dijo, Gilberto, esto es para comerte, para sacarte a hombro por donde haga falta.
Sacarte a hombro.
Tú sabes, yo soy el fan número 2, yo conservo los papeles, el periódico, la hoja de verdadera del Pueblo de Información con tus crónicas, te mando alguna, sobre todo sí, conservo los triunfos de la historia local, como la de Paco Barroso.
Es verdad, es verdad. Sí, es verdad, Pepe. Y bueno, mira, no es ego, yo no tengo, te juro que no tengo ego, no, porque uno no es nadie, sino simplemente un escribiente de toro, ¿no? Que su afición pues lo ha llevado por aquí y por allá, ¿no? Pero mira, que los amigos te digan, oye, me ha gustado, pues vale, a mí me vale, ¿no? A mí me vale, porque ya sabemos que hoy la prensa no está pagada y es más bien sufría, ¿no? Pero bueno.
Pero las crónicas de toros te van, ¿verdad? Que muchas veces eran lo mejor del periódico, ¿eh?
Sí, bonito. Hombre, cuando repasamos esas revistas, ansioso, ¿no? Hoy día tú sabes que el internet, lo que sea, te ha desplazado porque la inmediatez es lo que manda hoy día, claro. Entonces, bueno, pues son verdaderos tesoros que tenemos, ¿no? Mira, hace un momento estábamos comentando, lo acabo de ver ahora, domingo 5 de agosto de 2012. Toro de la Dehesilla, Benítez Cubero, partido de Resina, José Luis Pereda, Juan Pedro Domey, Miure, Fermín Borges, para Diego Ventura. La famosa corrida Rejones que salió estimado.
No hubo Pablo Romero entonces, aquel día.
No, partido Resina.
Ah, sí.
Claro, estamos hablando de los últimos 20 años, Pablo Romero.
Pues no lo recordaba yo.
Sí, pero me todo el partido recién de Precioso que salió, el tercero o el cuarto.
Y no fue malo.
Sí.
Y no fue malo.
Para Rejones son buenos.
Pero hay esa corrida de Aracena para
Tomás Campuzano, me ha dicho.
De Tomás Campuzano en solitario con 6 toros de Pablo Romero. No te puedo decir la fecha ahora mismo porque no eso. Pero bueno, instigamos a que nuestros oyentes se vayan a la hemeroteca a buscarlo, porque es verdad que existió.
Siempre, posiblemente, digo,
y si no existió, pues que me tiren de la oreja mañana.
Tomás Campuzano, verdad, tenía aquí mucho tirón también, el toreón en Colombina, en aquella época que tenía Campuzano, de verdad, estaba en alza, ¿no? Toreó también la de la hispanidad con los San Mateo, ¿no? Los toros mexicanos.
Los sí. toros de San Mateo, ¿eh? Sí, señor.
Esa corrida fue en el 2002, ¿no? Celebrando el centenario de la plaza, quizás, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, que se prodigó mucho en aquella época por aquí y él viene con mucho cariño, viene con Canarzúa a retransmitir este año, ha venido con
sí, viene con
Juan Romero en las corridas y él dice, claro, usted es una de mis plazas, ¿no?
Bueno, y con los críos en la escuela y eso, está siempre el quite, no lo ha dejado
y ayudando a novilleros,
sí, por supuesto
lo que ha montado, esa final que estamos hablando, uh-huh. Ha sido el alma mater de toda esta historia, sí, sí. Y oye, ha tirado para adelante, y además con esa idea que tiene la fundación de que hay que ayudar a estos toreros, porque claro, es que nadie le va a dar oportunidades. Bueno, ya lo hemos visto. Ponce.
Bueno, y no que nos olvide que nadie recuerda que. Y Juan Pedro. Lleva 5.
Sí, sí.
Yo lo llevo contabilizado, lleva 5. Nadie se mete con Juan Pedro. Pero todo el mundo es Ponce. Pero señores, que lleva 5. Y eso que no ha habido casi nada.
¿Y Ponce lleva 10?
Bueno, pero que claro, Ponce.
Y las que le quedan, ¿no?
Sí, seguramente. Hombre, hay que decir, hombre, que Ponce lamentablemente se ha puesto de moda por el tema de la vida personal, que no debería ser el centro de la noticia, pero inevitablemente se ha convertido en eso, ¿no? Pero sí es verdad que le estamos escuchando a muchos empresarios de todas las plazas que, gracias al virus, estamos viendo corridones de toros en plazas de tercera, eso que echábamos tan de menos, y están incluso medio recuperándose alguna que otra plaza al hilo de esta situación. Y a varios empresarios ya les he oído cuando le meten el micrófono que menos mal Ponce que se ha echado para adelante.
Estoy de acuerdo contigo.
No nos olvidemos que, por un lado, yo he sido uno de los que he escrito varias veces en las redes, Ponce es el chamaco del siglo XXI, Ponce y dos más.
Bueno, también tiene una justificación, ¿no? Porque es el 30 aniversario de Alternativa, ¿no?
Sí, sí.
Que es de cualquier manera quería
bueno, lo hizo, el aniversario lo hizo en marzo y bueno, y el hombre pues está echando la temporada. Pero eso, que ya le he oído a varios empresarios de las corridas que llevamos en esta extrañísima temporada, que si no hubiera sido por Ponce, a lo mejor no se podía dar ninguna
en esta temporada tan extraña. Lo bonito es quizás las novilladas sin caballo, ¿no? Que se están prodigando mucho, que es un festejo que se puede dar con normalidad, ¿no?
Sí, con la, claro, con la, esa normalidad que tú estás diciendo, con la
distancia, la forma pequeña,
la distancia.
Pero que hay muchas novilladas que
están,
por lo
menos aquí en Andalucía. El resto por ahí hay cosas que te ponen los
pelos. Pero novilladas que se habían perdido, ¿no? Que no se daban ya novilladas en caballo.
Bueno, bueno, prácticamente el circuito estaba
el
agotado,
circuito lo lleva todo la Junta de Andalucía y la Escuela Taurina, bueno, la Escuela Taurina, la Fundación de la Escuela Taurina, porque nadie se compromete a dar, primero que no hay fondos para dar unas novilladas por los gastos. Entonces se inventó hace unos años lo de la lección práctica, en clase práctica, mejor dicho, que se no pone de cogerlo. Clase práctica es una cosa y lo que se estaba haciendo era una novillada encubierta, pero era evidentemente para pagar menos impuestos, como es natural. Y fíjate que llevan, va por la 26 edición, que se hizo muy pronto, ¿eh? 26, y ahora dentro de nada va a empezar el ciclo de los becerristas. Y la verdad que está funcionando, pues imagínate tú, ¿no? Para poner de acuerdo a veintitantas escuelas taurinas, con cada una con lo que tiene, con los aleos, que es complicadísimo cómo están funcionando y los problemas que tiene. Gracias a eso, pues bueno, está funcionando.
Juan, ¿y un año sin capea?
Un año sin capea y sin escuela taurina en Huelva. Porque hay que, yo quiero recordar que en este circuito que se está haciendo de las escuelas taurinas, este circuito que se está haciendo, no hay ninguno de Huelva, porque Huelva no tiene ninguna escuela taurina. Ya que los políticos nos quieren tanto y lo veo tanto de abrazo con los toreros, pues podrían aportar que una escuela taurina en Huelva cuesta muy poco. La única ciudad andaluza que no tenemos escuela taurina.
La sí, única. Señor, ya mucho tiempo que
entonces a mí
proyectos...
me da mucha pena que en este circuito que se está haciendo de novillero, que no haya ninguno de Huelva, porque claro, algún novillero de Huelva que se quiere ir, como el de este de San Juan, se quiere ir a Badajoz, con lo que conlleva eso, y bueno, y así andamos, ¿no?, en Huelva. Alguien que valga, cuando tú pones una escuela taurina en Huelva, tiene la probabilidad de que salga alguno.
El chaval de aquí de San Juan del Puerto, ¿no?, se va, sí, a Badajoz.
Estaba con la intención antes del COVID, lo tenía hablado, pero no sé, le está toreando ahora mucho, en el campo está toreando muchísimo, con David, con Pablo Aguado, se lo lleva a los Carbones, se lo llevan en todos los sitios, ¿eh? Está toreando muchísimo. Le he visto una evolución últimamente, que esto es muy difícil, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una pequeña ilusión. Pero bueno, yo no sé un alcalde o alguien que se echara para adelante en montar una escuela taurina.
Recordemos el nombre del chaval.
Enrique Toro.
Aquí está la gente un poquillo revolucionada con él, porque claro, es el que hay, y en Huelva es que hay muy poca gente intentando ser torero. Porque como no tenemos un sitio donde... Bueno, yo es mi reivindicación. Que Huelva no tiene escuela taurina, la única ciudad andaluza que no la tiene.
Paco, la escuela taurina de Huelva, ¿verdad? Que es tiempo aquello,
Ese proyecto fue importante y además es fundamentado desde... Yo creo que donde tenía que echar las raíces fuertes, que fue con los propios ganaderos. Huelva disfruta de una realidad ganadera que no vamos a descubrir ahora. Y ponerlo en sinfonía, ponerlo a todos... al servicio de aquella escuela que Diputación en un momento determinado pues quiso apoyar, pues fue realmente un fruto importante el que se recogió, porque estaba toda la estructura ganadera se puso al servicio de la escuela. ¿Quién pagaba el autobús para desplazar a los 14 o 15 chavales que entonces había? Pues el presupuesto de Diputación. ¿Quién pagaba capote? El presupuesto de Diputación. ¿Dónde estaba Huelva? En el circuito de escuelas taurinas andaluzas, en Cama, en el otro, con Damián, con un recuerdo nombre que ahora se me viene.
Pero esa es la segunda etapa, ¿no? También hubo una anterior, ¿no?
Sí, pero escúchame, todos frutos de... Sí, o sea, sí. Aquellos fue el delirio de aquello. Aquella que apoyó Domingo Prieto y fundió Pepe Cejudo, que en paz descanse. Las cosas fueron así. Cerretazo.
Y con una camada muy interesante de chavales de novillero,
¿verdad? Padrino importante, que era el estandarte, Miguel Báez Puni. Era el estandarte de Huelva. Estaba todo bien estructurado. Y bueno, con la sede, pues la escuela en la Plaza de Toros. ¿Por qué no existe hoy? Pues porque, lo voy a decir, tal como lo pienso, no nos quieren. Nos utilizan, pero no nos quieren.
Así es.
Así de claro. No, somos molestos en una foto con alguien ya. No le pongamos más eso. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Porque cuando algo se fomenta desde instituciones, las redes sociales atacan porque sabe que atacando al político le molesta. Entonces, si hay una escuela de taurina, el blog de la escuela de taurina va a estar saturado de gente atacando... no al torero, sino al alcalde, al otro, al concejal,
todo esto, esa es la parafernalia.
Sí, es una sin razón.
Es molesto.
Pero es una sin razón.
Me hago la foto porque realmente yo no soy antitaurino, pero me la hago en lugares inocuos. Pero
casi hemos desagradado esta semana, ¿no? Que haya suspendido el festejo en Madrid y se hayan dado conciertos, ¿no?
Sí, bueno, de eso ya llevamos una enorme trayectoria y lo que a mí me ha chocado un poco era eso, bueno, que a los políticos de la Comunidad Autónoma de Madrid se les había llenado la boca diciendo que iban a apoyar y qué tal, y a la hora de la verdad se han rajado. Y ahora, hoy mismo he leído que la señora Ayuso ha dicho que, bueno, que un poco seguramente como parche para paliar a la que se le está viniendo encima de críticas del sector taurino, ahora ha dicho, bueno, que iba a sacar una línea de ayuda y tal. Y bueno,
pero es que tiene a Miguel Avellán, que tiene que haber salido corriendo de allí. Es que tiene a Miguel Avellán al frente de
Avellán,
del organismo de esto.
Avellán, que no se sabe, desde la distancia, no sabemos qué papel está haciendo, porque no se ve en ningún momento públicamente, claro, y no sabemos exactamente qué está haciendo. Algo estará haciendo, porque creo que sigue ocupando el cargo y cobrando. No sé realmente, correcto, el trabajo que está haciendo está oculto o no hay trabajo porque no lo dejan hacer.
Avellán, que se ha sido criticado por Morante también en las redes sociales, ¿no? Una entrevista que ha dado Mundo Toro, creo.
Bueno, es un primer punto. Morante, un ser libre que va, es un cambio dicho, y entonces, bueno, lo que diga como persona, pues bueno, ya está, son sus opiniones. Segundo, a mí me sorprende que nos llame la atención esto, porque lógicamente sabemos la España de hoy, lo que hay, como cada político lo que le interesa y lo que él lucha siempre es su sillón, su poltrona, y no quiero saber absolutamente nada. El tema está en cuando nosotros después nos queremos hacer una foto con él en un callejón, o cuando van a entregarnos premios, nos dan una conferencia de que hay que defender la tauromaquia. Yo estoy esperando que me venga alguno y me empiece a dar el rollo de que hay que defender la tauromaquia. A nivel de comunidades, pues bueno, cada comunidad está haciendo lo que no puede, lo que se le ocurre en cada momento con los contrasentidos de cada día. Hoy se ha vuelto a aprobar otra semana más en Castilla y León. Con una se ha prorrogado la semana pasada y esta semana para dar y permiso a 50 personas como máximo en una plaza de toros. Señores, 50 personas como máximo en una plaza de toros. Si esto era de cachondeo, esto del TVO. Pero perdón, estoy hablando de Salamanca y de Valladolid. Y ayer jugó el Ademar León, empezó la Liga Sobal, el León, 1000 personas en un pabellón cerrado, cubierto. Porque la Liga Sobal tiene su protocolo, que pasa de sanidad y pasa de lo que le da la Real Gana. Porque se ha aprobado, porque va así por como va. O sea, Salamanca tiene 50 personas, cielo abierto, una plaza de toros, y el otro tiene 1000 personas metidas dentro. Si alguien me lo puede explicar razonadamente, bueno, yo es que no entiendo el 99% de las cosas que están pasando, sí, hoy. Señor. Con un poquito de lógica, si me pedís que Madrid, pero Avellán, pero vamos a ver, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Pero esto no ahora, esto del Pentauro de hace 10 años que empezó como buenas intenciones, ¿para qué? Si sabemos cómo funcionamos, sabemos por lo que estamos haciendo, la desunión que hay, el que enseguida vamos corriendo a pedir subvenciones a la tauromaquia cuando no queremos subvenciones, y mil cosas más, ¿no? O sea, que en fin, esto es para que...
Está Juan Blandón hablar de los scratches, ¿no? De los banderilleros, un pelín que está en actualidad, estos días han hecho al señor este del CP de Sevilla, que le ha denegado injustamente las ayudas.
Bueno, yo te he atendido porque creo que es un tema interesante y digo...
Sí, señor, además, digamos que se incorpora a la tertulia Corralejo, pero por temas de cursos laborales no puede estar con nosotros en directo.
Yo me parece algo distinto, no sé, mi opinión tampoco puedo porque no tengo datos, pero ustedes que estáis más preparados, darle caña al asunto.
No, tienen que moverse, ¿no?
Efectivamente, se ha publicado un vídeo en las redes sociales donde miembros de la UBE, entre ellos estaba Raúl Corralejo, como miembro de la junta directiva de dicha asociación, fueron a visitar al señor este director del CEP en Sevilla y a pedirle explicaciones en persona de por qué estaba denegando esas ayudas que legalmente les corresponden, ¿no? Y el hombre decía que, bueno, que como me habéis puesto una denuncia, pues nos vemos en los juzgados, ¿no? Esa fue la defensa que el hombre argumentó allí, rodeado de los profesionales, con dos vigilantes de seguridad detrás, en fin, poco menos como si los toreros fueran asesinos o fueran personas violentas. Y por otro lado, luego he visto como en un programa de televisión...
Sí, como de Chacón, ¿no? Prime, que está extraordinario.
Prime time de la mañana también,
donde profesionales, funcionarios administrativos de distintos, de varios CEPES, no sé si incluso de Madrid, han dicho que es que simplemente ellos son funcionarios que cumplen órdenes de arriba. Esas órdenes de arriba yo tengo muy claro de dónde vienen.
No, y que decía que siempre percibía la ayuda porque tienen derecho a ella.
Claro, efectivamente, que la ley le da la razón al colectivo taurino, pero que tienen órdenes de arriba. Yo tengo muy claro la explicación.
Bueno, vamos a ir matizando. Lo que salió en televisión a las 11:30, intentaron hacer una conexión con Banderillero y se les cortó. Entonces, como estaban tan interesados, volvieron a hacer la llamada y a la una entró José el Banderillero, José Chacón, y a su vez llamaron de invitada a una chica que es la delegada del CSI en las Islas Baleares del CEPE, que en el fondo no es nadie, es la delegada sindical de un partido. Ella le dio totalmente la razón porque, bueno, según ella lo entiende. Entonces, su misión allí lo que fue es defender a los funcionarios, diciendo que los funcionarios, como cualquier funcionario de clase A, clase B, clase C, o director, lo que se le cuenta, lo que hace es cumplir las órdenes desde arriba. Eso lo sabe hasta cualquiera sin entrar a la administración, que tú dependes de un jefe que te lo que te diga, evidentemente, ¿no? Ella, su misión allí fue defender a los... porque para eso salió, porque un sindicato era defender a los suyos. Después ella como persona no entendía que había que darle la razón a esta gente, no sé cuánto, y que bueno, que en todas las dudas, lo que sea, en realidad no se la pregunten a ella, se lo pregunten al presidente del gobierno porque no se las da. Ese fue el resumen, sí. Ese es el resumen, pero bueno, en realidad yo no le veo que dijo nada más que lo que funcionarios responden a una orden del de arriba. Eso sí, está,
pero
claro.
Pero Esteban, tengo entendido que tú has sido, dime, funcionario.
Sí.
Yo sí. Trabajo sí. En el sector público actualmente, sí. Y tanto tú como yo sabemos que si te dan una orden superior,
sí,
contraria a derecho, tu primera obligación es precisamente no cumplirla, porque están incurriendo en una prevaricación.
A ver, lo primero yo he pedido siempre, dámelo por escrito.
Claro.
Yo he tenido muchos inspectores ahí.
Nunca te lo van a dar.
Por el estilo.
Nunca te lo van a dar.
Entonces, amigo, Boja, político oficial de la Junta de Andalucía, en este caso BOE, que está recogido en el BOE, no lo que me diga el otro, evidentemente.
Aquí, está claro, pero bueno, en este caso hay que esperar la justicia,
ese,
¿no?
El paso que lo vengo repitiendo desde el primer día. Todo lo demás es lo que se le ocurre. Oye, yo comprendo la situación que está cada uno. El día 26 tienen la cita con el juez. Ahí el juez será el que diga, a ver, ¿esta instrucción de dónde viene? Y ahí donde tendrán que decir nombre y apellido y quién da esas instrucciones. Mientras a mí no me digan nombre y apellido, pues bueno, pues son ideas de y lo que cada uno se le ocurra.
No, por escrito no lo ha dado nadie, seguro.
Bueno, pues esto es un Estado de Derecho, cada uno tiene sus responsabilidades. Igual que tú, también tienes que tener prudencia de no entrar en una administración, estar allí, hacer un scratch en un sitio que es oficial de la Junta de Andalucía, porque cuidado que el señor que está allí te puede poner una demanda.
Sí, totalmente.
Cuidado, porque tú estás aquí en mi despacho con 20 personas, tipo...
intimidando,
exactamente, el señor te puede meter una querella. Cuidado con todas estas cositas, que se parece que no, pero la justicia está
bueno,
en medio.
Bueno, pero todo eso llega como consecuencia...
muy desagradable, muy...
de que no la han atendido, ¿no? Que el ministerio va a tener cita con la ministra y no le...
Pero si eso lo venimos hace 3 meses diciendo, claro, claro, que el ministro de Cultura te está dando larga y el otro...
Si en vez del colectivo taurino es cualquier otro colectivo, bueno, ya habría corrido sangre, seguro. Con toda la fama de violentos que tenemos. Me meto en el...
Bueno, pasamos un poquito a los indultos, Paco, de la última semana. Un indulto es...
Sí tengo un criterio con respecto a eso. Primero, el scratch es noticia de informativo, pero realmente no tiene ningún efecto. Y te la estás jugando. Legalmente te la estás jugando. Siempre cuando estábamos viendo venir lo que venía, dijimos que el mundo del toro tiene que evolucionar, que esta pandemia que nos ha cogido por medio nos ha demostrado muchas debilidades y muchas carencias, que es tiempo de aprender. Creo que es tiempo de aprender. Mira, el mundo del toro necesita unas estructuras fuertes que sean propias para defender su propia legalidad. Y no tiene que ir nadie a hacer un scratch. Es que inmediatamente al día siguiente de que a mí me denieguen algo que constitucionalmente me eso, tengo a 5 abogados de mi organización demandando al ministro, al presidente del gobierno, que van a llegar a dique seco, pero ahí están.
Claro.
Y una demanda, y otra demanda, y otra demanda, y otra demanda, y otra demanda. Y de aquí a Europa, claro, y de Europa a América. O sea, es que nos hace falta una estructura que defienda la fiesta.
En este caso era la fundación, ¿no?
Pero bueno, pero la fundación se ha quedado en la estética, ¿eh?
Claro.
Se ha quedado en la estética, ¿eh? Lo de la profundidad.
Esa demanda la ha puesto la UMBE en este caso. Es la que ha liderado esa demanda que está impulso contra este señor del
que al final es un sector del tema taurino.
Claro.
Vamos, oye, no. Aquí hay un organismo mucho más fuerte. Mucho más fuerte que aglutine la defensa de todos los profesionales. Y que hay que pagarlo.
Claro.
Y que lo tienen que pagar los que más ganan. Joder. Claro. Los que más ganan. Y que hay que pedir dinero público para sostener eso también. Porque hay muchas organizaciones que tienen dinero público para autodefenderse. Oye.
Sí. Pero si yo vengo diciendo en un principio.
¿Quién ha creado un lobby taurino? Claro. ¿Quién lo ha creado? Claro. Nadie. Estamos luchando, nos llevan guantas de todos los sitios.
Queremos recordar, durante las ferias colombinas, entrevistamos a Juan Ramón Romero y hizo una propuesta, ¿no?, de pagar unos céntimos más en cada entrada de los toros para que fuera...
Ese bueno, fin. Él hizo una cuenta de la vía, eso sacaba un dinero...
Una sugerencia, pero eso
evidentemente es inviable. O sea, la toromaquia tiene una serie de problemáticas. Tú aquí hay una plaza privada, no te va a recoger un dinero para aquí, ¿para dónde va a ir el dinero que recoge aquí en la plaza privada? Madrid tiene una comunidad, cada pueblo depende del alcalde de turno, de hecho el presidente de los toros es el alcalde, que eso no es que sea decimonónico, eso es de cuando Paquillo hizo la comunión. Entonces, hay un verdadero problema de la estructura, y todo eso se basa en esto es un Estado de Derecho. Artículo 9 de la Constitución, arbitrariedad de los poderes públicos. Cuando los poderes públicos no pueden hacer lo que les da la real gana. Hay unas leyes, y si usted no cumple, al juzgado para adelante. ¿Cómo se han medio resuelto el problema de Cataluña? Al jugado para adelante, todos para adelante. Se acabó el tema. Aquí no hay más que hablar. Aquí no hay que estar en la calle con una pancarta chillando y gritando y formando la bulla como lo este.
La ley me da la razón.
Ya está.
Yo la
y
pido.
Si no puedo decir que la razón es mía. Y que es injusto. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Tenemos que saber defendernos ahí. Y no Pepito contra Manolito, Manolito contra el otro contra el otro.
Ha sonado la campana, dime. No del reloj, reloj de la casa.
El decimos
el reloj, ¿cómo vamos de tiempo, Juan? Estamos un poquito de más tiempo, entonces podemos tocar más temas, ¿no?
La prórroga.
Quería hablar de los indultos, ¿no? De estos últimos tiempos.
Yo voy a decir que aquí estamos pasando miedo. Hombre, yo estoy rodeado de cuadres y de pie toda la cara. Perdonadme, pero...
Y el sonido del reloj ha sido también de la de Tétrica.
De Conde Drácula, ¿no? De película del Conde Drácula. Bueno, los indultos, ¿no? Un indulto de Vitorino, ¿eh?
El indulto de en Villanueva del Arzobispo, ¿no? La última corrida que hemos visto televisada hace un par de días por Canal Toro.
Un indulto con polémica, ¿no? En las redes.
Indulto con polémica porque durante la retransmisión en directo se ve que en un momento cuando se empieza a pedir el indulto, el propio Vitorino presente en la plaza dice, haciendo así un gesto que no con la mano al presidente. El torero buscando el indulto le pega dos tandas más, el toro que responde bien, que embiste, que humilla, que tal, y la petición va a más, y al final Vitorino, yo creo que un poco influido por el ambiente del momento, al final acaba diciendo que sí y se concede el indulto. Se ha criticado mucho tanto a Vitorino por eso, por rectificar el criterio, que primero dijo que no y luego al final aceptó, y también a Rubén Pinal le han dado en su propia página de Facebook, lo he leído, que le han puesto comentarios de todo tipo diciendo eso, ¿no? Que se dedica a torear y que no busque el indulto y que lo que tiene que haber hecho era entrar a matar una vez que el toro... Sí.
El toro no estuvo bien en la suerte de varas, ¿no?
La suerte de varas fue un monopullazo con la salida tapada, con el toro empujando con un pitón de costado al caballo y por dentro. Eso no es una suerte de vara de indulto, evidentemente. Dicho lo cual, con el mismo criterio habría que medir, como ya hemos comentado en otros indultos anteriores, de los muchos que estamos viendo en las últimas temporadas, que ya la suerte de vara es una cosa insignificante. No se cuida, no se hace bien, se pica poco y muchas veces mal, y como trámite, ¿no? Como trámite, y que va toda la lidia enfocada a la muleta, y que luego, claro, cuando un toro muy bueno en la muleta, que humilla un poquito, que repite, que tiene 60 pases, y enseguida nos calentamos, empezamos a pedir el indulto, cuando a lo mejor es un toro, pues de simple aplauso en el arrastre o de vuelta al ruedo, y parece como que está de moda que yo quiero que haya un indulto en mi plaza, porque así, no sé, como si así le estuviéramos haciendo un enorme favor
a
la tauromaquia, claro.
¿Podemos contar plazas?
Claro, hay cientos.
¿No? Cerca, ¿eh? Sí, algunas cerca.
Mira, la fiesta ha cambiado. Tenemos un público distinto.
Y menos exigente,
y
¿no?
Y distinto. Y el indulto es el más menor para que nos acepten parte de ese público a la fiesta. Que se ha convertido en un leitmotiv de el derecho al toro, a vivirla, eso. Bueno, para quienes hemos conocido una tauromaquia más añeja, no digo antigua, más añeja, entendemos que el fundamento de los indultos viene determinado por muchas y poderosas razones que lo hacen excepcional
en los tres tercios.
Excepcional en los tres tercios. Si echamos la vista para atrás, todos los que estamos aquí, posiblemente tuviéramos que borrar 5 indultos en la provincia de Huelva.
Sí, señor.
Sí, totalmente cierto.
Tendríamos que borrarlo. Hoy el público que se sienta en las plazas no es aficionado, es público. No son aficionados, desgraciadamente.
Esa es una de las principales claves, yo creo, Paco.
Creo que el público está necesitando de un leitmotiv romántico para no sentirse... A ver cómo lo digo.
Cómplice...
Sentirse...
Mal. Por ser taurino.
Mal no es el concepto en la plaza. No me sale ahora mismo, ¿no? Creo que estamos pagando unos tiempos donde el público es distinto y el indulto cae bien. Y el indulto cae bien.
¿Se ha puesto de moda?
Merecido o no merecido, cae bien. O sea, si el precio que tenemos que pagar es que haya 52 toros viviendo en la dehesa, que el ganadero a lo mejor no lo va ni a utilizar.
Exactamente.
Pues se paga ese precio. Se paga ese precio.
Ahí está.
Pero después, si nos ajustamos al concepto de lo que es un indulto, o entendemos nosotros que es un indulto, oye, que a lo mejor los tiempos han cambiado tampoco y el concepto de indulto lo tienen otros más asumido que nosotros.
Aquí estamos rodeados de imágenes de cobra diezmo, ¿no? Uno de los indultos de verdad de época, ¿no?
Quizás de los pocos salvables, ¿no? De los que llevamos visto en los últimos...
Sí, porque después han venido otros de la maestranza que también se las traen. O sea, que es que estamos hablando de plaza de pueblo y también se las traen algunos que han llegado a la maestranza.
Había otro indulto esta semana también, ¿no? Salvador Cortés.
Sí, Andújar. Tú que has dicho que es el pueblo que más indulta, lo has dicho
Puedo decir la semana anterior y te puedo decir la semana que viene dónde va a ser. Claro. No te rías, Baza. Me juego una cerveza.
Bueno,
en la semana anterior, Mérida.
En el segundo toro de Miura en San Lucas se pidió, hubo...
Bueno.
El típico, ¡no lo mate!
Eso ya forma como música, maestro. O sea,
el
toro de Mérida tampoco
era indulto. Un indulto cuesta 5 entradas bien colocadas en una plaza.
En una plaza, 5 chillando a la vez.
No cuesta más.
Ya está.
Distribuido estratégicamente, eso es un indulto.
El indulto de Mérida tampoco lo ve.
Pero no lo ve a ese punto de vista. La mayoría de las orejas que se dan... ¿Se da porque el torero está bien en los tres tercios? No. Tres series viendo al final. La mayoría de orejas se dan porque la estocada estaba en su sitio. ¿Colocación, eficacia? No. Colocación, nada. Eficacia. Todo el mundo de medio llegó ahí para abajo, todo el mundo tiran pidiendo ahí. Ahora no, vamos. Se pica de verdad el toro que tú estás hablando. Mismo Vitorino dice, se picó muy mal. Tenía la paletilla destrozada. No lo picaron, la paletilla destrozada. Dice, ahora cuando yo vaya a casa lo voy a probar. O sea, él lo va a probar. Ayer ha dicho que vámonos para allá. Yo lo voy a probar y si me gusta, pues hombre, de esa línea no tengo mucho. Si me sirve,
hombre,
no me sirve.
Una vez que aceptó el indulto, el hombre ha tenido un poco que explicarlo, ¿no?
Claro.
Pero se ha visto un poco...
A él lo aprisiona el ambiente. Claro,
sí, claro. Yo estoy convencido que fue por el ambiente.
Y en las plazas de tercera... Pues,
y las cámaras, el ambiente y las cámaras.
De todo. De hecho, los reglamentos siempre, en la plaza de tercera, en el reglamento de estaba prohibido los indultos. Porque el ganadero mandaba a las plazas de tercera lo peor que tenía, señores.
De hecho,
mandaba lo bueno a primero y segundo y a tercera. Y ahora ya lo excepcional, porque ahora la injusticia.
De hecho, en cierto modo, un indulto en una plaza de tercera se considera un fracaso del ganadero,
claro.
Porque ese toro nunca debió haber ido...
Eso eran los cánones antiguos. Fíjate que en Andalucía, hasta en las portátiles, se prohibió en los indultos. Vamos a inventarnos las plazas permanentes. ¿Por qué? Porque interesaba que casi todos los pueblos tienen una plaza permanente y bueno, vamos a hacer que se permita que se indulte en plazas de tercera. Porque en Madrid y por alrededor estaba formando la barraca de que la Guardia Civil decía que no se indultaba y todo el mundo. Y hay una parte, la parte de la tauromaquia que le interesa el indulto. Claro que le interesa, los ganaderos que venden poco, todos me han dicho, yo, ojalá, como indulte, que hay que formarla. Forma la parraca, la formo. Yo creo que tengo un indulto en mi casa. Y una placa puesta en la plaza toro. Hombre, porque por favor, dice que si le indulta a Juan Pedro, me da exactamente igual. Juan Pedro tiene 248 indultos. ¿Eh? O García Grande. ¿Qué le va a decir a García Grande? Pero un ganadero que vende tres corridas. Hombre, por Dios, si no pregunta nada a Gavira. ¿A lo que opina de los indultos? Yo estoy loco, ¿qué tengo que hacer para que me indulten? Porque yo vivo de eso. Es que yo vendo dos, o tres. Y si me indultan un toro, ahí me ha tocado la Bonoloto. O sea, que cada uno lo ve a su manera, a su forma.
Pero eso es porque se ha devaluado ahí. O sea, el indulto se ha devaluado en todos los conceptos. Claro, y en toda la servidumbre que conllevaba. O sea, que ya hoy...
Si tú vas al nivel, pues ya está.
A base de ese diario ha dejado de ser extraordinario.
No, pues cambian todos los reglamentos. Evidentemente, cambia el puyazo, cambia el tambor, lo que tú quieras. Eso es lo que hay que adaptar. No se puede un reglamento de hace 30 años en Madrid. O sea, el reglamento nacional, o sea, que el año 22 me parece que, y el 96 las modificaciones. O sea, que pero estamos en 2020. La sociedad ha avanzado, ha evolucionado. Yo no sé lo que teníamos que hacer. Eso era otra de las cosas que había que meter en la mano. Si tú cada vez que hablas de la palabra reglamento te miran como diciendo, esto es un extraterrestre. A mí me importa un poco el reglamento. Yo pago 70 euros. Y aquí formo yo la que yo quiera. Porque para eso pago 70 euros y le digo que se indulte eso, aunque el toro no pague un pimiento. Para eso pago. Porque ya está bien de que me tomen el pelo. Otra vez he venido aquí, me han cobrado los 70 euros y me han echado una porquería de corrida. Y me lo he tenido que tragar. Solo escucha lo que has entendido, lo que opinas.
Pero lo que espera que el ganadero, ¿verdad?, tenga buena mano, ¿no?
Que hay cosas que son...
Y no use ese toro como semental, ¿no? Si no le ha gustado.
Ese es el concepto de que tenga ese ganadero, el concepto que tenga de la salida que pueda tener, y hay muchos condicionantes, y más este año con la que está cayendo. Estamos hablando ya del año anterior, ¿no? De lo que se opinaba, porque este año, olvídate, que los temas son muy duros para todos.
Este pero, año y el siguiente, ¿cómo lo veis, el panorama para el 2021? Porque la feria, de verdad...
Está como para todos, negro negrísimo, ¿no? Ya estamos viendo suspensiones de eventos de otra índole, no taurino, pero...
Bueno, el Pilar se ha suspendido hoy.
Evento, exactamente. No, hoy se ha publicado que Aragón prohíbe la feria de Zaragoza, ¿no?
Bueno, porque allí también ha habido ahora mismo un rebrote muy fuerte, ¿no?
Sí, ha habido un rebrote fuerte en la ciudad, en la capital de Zaragoza, hace poco. No sé si estará ya... Quiero pensar que un poco en carrilo, no sé. No estoy siguiendo las cifras, pero... Bueno, los políticos están, eso, pues poniéndose de lado y...
Pero por un lado...
Yendo a la seguridad de no cogerse las manos y como el mundo del toro molestamos poco, bueno, pues pero por un lado, nos vienen todos los palos del mismo lado.
En muchos sitios, sobre todo en Andalucía, ¿no?, se echan falta las vistas de los toros, ¿verdad?
Se echan falta...
¿Las fiestas de los toros? Bueno, yo creo que es algo, ¿no?, tan nuestro, ¿no?, que sin fiestas de toros no hay fiesta, o no hay pueblo.
Se echan todos los conceptos de fiesta. No solamente los toros, porque, mira, siempre hemos dicho que las colombinas sin toros no eran colombinas, pero a los toros les ha faltado este año las colombinas. A mí me faltaba el ambiente de por la mañana, me ha faltado ese picantito que le ponen la fiesta, ¿no?
Lo que es un día de toros, claro.
Un día de toros, correcto. Pero bueno, oye, mira, yo creo que la fiesta va a tener que adaptarse a convivir con estos tiempos de cólera que vivimos.
Sí.
Es que no hay otra razón. Y mira, hay una historia que nos ha traído. Hablamos de los indultos y no quiero que se nos quede en el tintero la corrida de Linares con Juan Ortega y con tres tíos toreando.
Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo, ¿no?
De lo mejorcito que había.
Pero escúchame, a mí me emocionó aquella noche ver a tres tíos, que a mí Álvaro Lorenzo no me gusta, no es mi concepto de emocionarme en el toreo. Lo respeto porque oye, pues tiene su...
A mí se me atravesó en palos con la de cuadril.
Correcto. Bien, pero estoy de acuerdo totalmente al 100% o al 150%. Pero mira, aquella noche hasta Álvaro Lorenzo me gustó toreando, pero sobre todo el sabor que echó Juan Ortega, que es un torero que sale solamente en las crónicas de Efe, cuando toreé en Madrid, el valor inmenso de Juan Ortega. Juan Ortega demostró una sinceridad torera y un fondo increíble, y Daniel Crespo incluso, el chaval.
Juan Ortega es un torero que ya la afición de Madrid, el público,
claro,
lo espera.
Claro, pero
y lo espera con muchísimo
en los agostos, ¿no? Entonces,
oye, y Daniel Crespo, que verdad que con muy poco bagaje, ¿no?
Con muy poco bagaje, y me encantó también lo que expuso el chaval de su concepto de torero, ¿no? Y fue termina la carrera de torero y siempre satisfecho y lleno como aficionado,
Daniel Crespo, que en su alternativa en el Puerto de Santa María fue el triunfador acartelado con Morante, no me acuerdo si Manzanares. Sí. Y fue él el triunfador de la tarde.
Y me encantó.
Quiero decir que
no son toreros habituales en el comer del aficionado. Y oye, qué gustito echó aquello y qué bien, ¿no?
Qué bien, y que, por ejemplo, Ganadería Algarra, que está muy bien, está en buen momento y que casi no la lleva en ningún sitio. Porque aquí de Núñez Cubillo Juan Pedro, Núñez Cubillo Juan Pedro, y antes que se me olvide, Núñez Cubillo Juan Pedro, es que no hay otra cosa. Y el que tú digas que existe Algarra, te miran otra vez, te estoy diciendo, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? Eso no le gusta a la gente.
Correcto.
Hombre, es que la verdad que, en fin, empezamos por una y terminamos por otro. O sea que hay que ser optimista para el año que viene, porque hay base, pero bueno...
Es renovación, ¿no?
Un poquito sí, del escalafón. Lo que pasa es que a todos estos chicos les está pesando pues, lo que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, sí. Estos toreros, el año que viene en Sevilla, si es que hay, fíjate lo que estoy diciendo, si es que hay el año que viene en Sevilla, a ver cómo puedan entrar.
Lástima que David de Miranda no haya enganchado ninguna de estas corridas, ¿no? Con el momento tan bueno que tenía...
Y esta temporada, ¿no? Que esperábamos todos que después del aldabonazo tan gordo en Madrid tenía que ser su temporada, ¿no? De reafirmar aquello y de dar un golpe fuerte en la mesa y ponerse no, y que empezó, en los primeros puestos del calafón.
Empezó con buena senda, ¿no? Toreó en Madrid, ¿no? En la feria de...
Valdemorillo, pero después tenía Valencia, pues ya estaba anunciado...
Tenía hecho una buena temporada.
Sevilla...
Sevilla en Madrid dos tardes,
de la pero si esto ha cortado a todo el mundo, bueno, a todo el mundo. Pero más hay uno colocado, que otro ha colocado.
Pero que tenía que haber estado en este tipo de carteles quizás, ¿no?
Pero bueno, sí, hombre, ahí hay 8 o 10 toreros y más de un tapado. Otra vez hemos hablado de Luque. Más de un tapado, si es que ahí. Y después, desgraciadamente, nos salen las 4 o 5 figuritas y las sacamos a hombro como si la toromaquia de hoy. Y después, como siempre, nos olvidamos de los tesoros que tenemos ahí, de los partidos de resina, de Miura, Cuadrio, que no sé cuánto, que de eso parece ser que eso es de otro planeta. Eso no existe. Eso no existe. Y hemos visto, Vitorino, lo que está saliendo, como es natural.
Bueno, el cartel
Luca Miura,
el cartel que estaba anunciado para estos días en San Sebastián de los Reyes, de sí. Morante, Manzanares, no me acuerdo el otro, un cartelazo de figura, se acabó el papel en un rato, uh-huh. Y bueno, como la Comunidad de Madrid también se ha quedado suspendido, pero quiero decir, se acabó el papel en un rato.
Bueno, y el puerto de Santa María, que ha sido el centro, la diana del ataque de todo. Porque yo he visto la foto de otros espectáculos.
Injustamente.
Y me hace gracia cuando un alcalde incita y mueve por debajo para que la comunidad te lo prohíba, lo que sea, no sé cuánto, y él es el promotor de conciertos. O sea, yo soy promotor de conciertos, pero yo voy contra ti. O sea, eso es lo que nos encontramos diariamente.
Pues Alberto Garzón. ¿Tiene sentido? Alberto Garzón triunfará como empresario. Está trabajando,
ya le quisieron poner la
zancadilla. Está haciendo las cosas bien y terminará triunfando.
Y ya se le quisieron poner la zancadilla. Mira lo que te ha dicho antes de ayer Simón Casas. Que a ti te hacen un expediente para salir triunfando. ¿Cuándo a una persona se le hace un expediente para que limpie su honor? Pero eso como
Garzón sentido, me refería, ¿no? Al empresario del puerto, no al otro que he nombrado por error.
Hombre, ya todo el mundo entendemos quién es.
Sí, el otro no va a ser el toro.
El otro te preocupa con los anuncios de las camisetas del equipo. No te preocupes que hay quien le quiere sacar dinero ahora.
Garzón quizás ahí en el puerto metió la pata con su torero, que era Paco Ureña, ¿no? Que ya por Cristo está en una casa,
pues ya lo ha pagado.
¿No?
Con Lozano.
Lo ha pagado. Lo ha pagado.
Pues y es que eso es impensable. Que
un pedazo de empresa, a un pedazo de apoderado, para un pedazo de torero como es Ureña.
Claro, pero
los principios hay que defenderlo.
Claro. Montar un festejo y no meter a tu torero en...
Sí, pero tiene un problema muy gordo, que era el puerto de Santa María. Y Ponce está por delante de Ureña en el puerto de Santa María.
Tú no, hay formas de verlo, ¿no?
Tú lo verás como tú quieras, pero él, ¿por qué lo hizo? Porque el Ponce tiene que estar en el puerto.
Seguro que tiene una explicación, que si ¡hombre! Le preguntamos a Garzón y nos quiere contestar, que seguro que tiene una explicación que desde fuera no la entendemos, pero seguro que la tiene.
¿Impuesto? Ponce estaba impuesto.
Las imposiciones, hombre, de los que estaban en el cartel. Y sobraba el que iba en medio, que era Ureña, y ya está.
Bueno, pero Ureña se le abre un buen camino también ilusionante, ¿no? Con ese apoderado, ¿no? El apoderado que lleva Juli, ¿no?
Sí, los hermanos, sí, claro, por supuesto, sí.
Una buena casa.
Una casa. Y cuando el que lo recoge, lo dice, oh, pues no sabemos el techo. Claro que tiene un techo muy amplio.
Triunfador también. Triunfador de San Isidro, ¿no?
Y claro, Bilbao.
Y Bilbao.
Pero tú preguntas a una empresa en una plaza por aquí cercana y te dice que quién es Ureña. Que aquí los que van a los toros aquí en Huelva no conocen quién es el triunfador de Madrid y de Bilbao. Claro. Palabras textuales. Que no conocen al triunfador.
Bueno, lo vimos hace creo que dos temporadas en Cortegana.
Sí, señor.
Bueno, sí. Sí.
No, pero quiero decir
que estuvo muy bien, ¿verdad, Paco? Sí,
con Ferrera, ¿no fue? Ferrera.
El día de la lluvia.
Ureña y David, que nos cayó un diluvio.
Sí.
Y...
A mí no.
Como casi siempre. Por cierto, el lunes pasado, antes de ayer, estaba yo recordando el año pasado en Cortegana. El día 7. El 7 de septiembre estábamos en Cortegana.
señor. Esta corrida es una mojada importante.
Sí,
y,
creo que son dos días.
Y además en el toro de David de Miranda, ¿eh? Sí. Recordemos que también tuvo el chaval.
El aguacero fue cuando estaba toreando.
Claro, David, una entrega también, una faena muy emotiva, ¿eh? Y Paco cogió allí una mojada tremenda, se hartó de reír con el agua haciendo su crónica.
Sí, hubo varios chubascos. En ese momento el rey creía en Villarrobledo, que veníamos escuchando por la radio. También hubo otro chaparrón, sí. Pero fíjate, ya pasó un año, ¿eh? Son cosas curiosas, ¿eh?
El tiempo vuela.
Pero vuela.
¿No da tiempo a arreglar tortoreo?
Entonces, no, todavía queda un poquito. Bueno, cuando tú nos digas, es jefe el que manda.
Bueno, pues nada, ponemos punto final, ¿no? Don Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en la radio. Yo sé que es un medio mágico que a ti te encanta, que fue desde tus inicios. Lo venía comentando a Papá Mora, que yo te conocí ya por el 80 y poco en Radio Moguer con un programa taurino.
Sí, es un medio mágico, pero mira, la magia la hace la gente con la que te sienta a hablar de todo. Y hacerlo con vosotros, sinceramente, es un placer. Muchas veces cuando me pide por teléfono me quedo con esas ganas de estar frente a vosotros. Me encanta. Primero porque es un esfuerzo continuo, no es flor de un día. No, es un esfuerzo continuo. Es un esfuerzo de una emisora de Huelva por el toro. Y después, porque me dice, posiblemente no coincidamos en las opiniones, porque es imposible que coincidamos. Pero yo detecto por parte de vosotros una comprensión, un respeto para alguien que tiene que poner siempre una firma en un periódico. Y a veces no es fácil, porque las prisas, la hora de cierre, no es fácil. Pero, oye, tío, yo tengo un cariño de ustedes que para mí lo paga todo, ¿no? Y esa comprensión como aficionado, que ya digo, no quita que tengas que estar de acuerdo, pero que a mí me llega, ¿no? Y me lo paso muy bien. No voy a decir lo que iba a decir. Me lo paso muy bien en Radio Hispanidad. Es verdad. Pero porque además mira a la sociedad que tenemos en Huelva y soy una punta de lanza en el toro. Pero además permanente. ¿Sabes cuánto vale eso? ¿Sabes cuánto? Os voy a preguntar a vosotros el esfuerzo de hacer eso. Imposible. Ajá. Con lo cual, no me deis las gracias nunca, porque sí, hombre, el siempre. Que nunca estaré agradecido suficientemente seré yo.
No, siempre, más te queremos mucho. Uh-huh. Y don Juan Brandón, muchas gracias, ¿no?
Gracias, no, yo digo lo mismo que Paco, yo doy las gracias a ustedes, ¿no? Yo algunas veces participo, no me considero del equipo, simplemente que algunas veces unos pincelitos, pero para el callejón soy estupendo, porque yo no hablo, pero le pongo el micrófono a todo el mundo. Además, gente importante como Paco, como los ganaderos, los toreros, y la verdad que me atienden, ¿no? Pues yo creo que con eso aporto ya lo poquito que yo puedo aportar, pero muy contento de que estéis aquí y creando audiencia en San Juan, ¿no? También, porque ya está la gente informada, ya está que estaba hoy el programa aquí, y nada, una cadena que radia las corridas cuando no pueda ir uno por toda la zona de Huelva, ¿no? Y nada, yo agradeceros que hayáis venido aquí.
Nosotros venimos, que es nuestro director,
segundo programa,
nada más que se le dice, se tira para adelante de cabeza, ¿verdad?
Bueno, muy importante, ¿no? Muy importante la labor de Juan, ¿no? Porque el equipo que me ha montado aquí no nos ha dado sitio ni para comer, ¿eh?
Que a mí lo que me gusta es, el estar con vosotros en principio, ¿no? Pero también la técnica, ¿no? El que sabe que estamos en San Juan y que estamos ahora saliendo para todo el mundo, ¿no? Desde este rinconcito estamos ahora mismo hacia el mundo. Hay un montón de gente escuchando a través de internet, que lo hemos publicado también en las redes, todo el mundo se ha enganchado a escuchar la radio online, en fin, que esto es muy bonito, es apasionante, ¿no? Y bueno, que ustedes, ¿no?, que os gusta el mundo del toro, a mí no me gusta tanto. Yo de verdad, como decía Paco, y a mucha gente le cuesta trabajo de hacerse una foto con ustedes y con el mundo del toro, pero bueno, yo a mí no me da cosa. Yo ahora mismo lo he publicado en mi muro, que tengo ahí un montón de amigos ahí están en las redes. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Hay que ser valiente también, ¿no? Y están los malos momentos y los buenos. Y ahora, bueno, pues están los malos momentos. A mí no me gusta el toro, ni la sangre, ni todas esas cosas. Pero sí que comprendo como al que le gusta la pesca, le gusta la cacería, o le gusta que hay mucha gente que vive de este mundo, y eso es lo que yo valoro, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de la tauromaquia, ¿no?, que hay mucha gente viviendo, comiendo y disfrutando de esto, así que hay que respetar, y por eso yo respeto y estoy con vosotros y hago todo lo que haga falta, ¿eh?, con vosotros.
Pero hay que decir que por tu parte, que me consta porque te leo en tu muro de redes sociales, que también te han llovido palos al respecto por eso, por juntarte con nosotros, y has echado la pata para adelante y sigues con nosotros, y eso yo quiero ahora aprovechar para destacarlo, que no está al alcance de cualquiera.
Simplemente una cosa, Juan, lo has dicho. ¿Sabes cuál es la labor de un medio? Crear libertad. Crear libertad. Simplemente la libertad se fomenta desde la capacidad de que cada persona tenga un criterio con respecto a lo que se les pone por delante. Y vosotros lo estáis haciendo con la tauromaquia, te guste o no, pero es verdad.
Mi línea, yo que es mi línea, ¿no?, de la radio, no solamente en el tema taurino, tenemos otro tipo de programa que a lo mejor, pues yo qué sé, por ejemplo, de la iglesia, o los evangelistas, o uno defiende, tenemos los antitaurinos también, porque hay también la radio antitaurino. Por ejemplo, mi hijo Juan es antitaurino y os realiza vosotros el programa.
Durante muchos años.
Así que fíjate tú la pluralidad que hay, la libertad que hay en esta emisora.
Que eso debería ser lo normal.
Que convivimos todos con nuestras ideas, con nuestras cosas, pero que cada uno se respeta. Y oye, que cada uno vaya al círculo que quiera, pero no, por eso tenemos que los que hacemos una cosa nos obliguen a no hacerla, que no respetemos la otra. Sí, no sé si me entendéis, que esto es cosa de todos y cada uno que haga lo que quiera. Siempre.
Bueno, pero porque la gente no tiene conocimiento, pero cuando alguien se adentra en el mundo de la tauromaquia, yo creo que se enamora, ¿no, Esteban? Hay tanta historia, tantas cosas, tantos matices.
A ver, es que esa es la parte cultural nuestra, que como siempre es muy olvidada, porque nosotros tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchos defectos, digo los españoles en conjunto. Y uno de ellos es que no miramos para atrás. Lo nuestro para atrás siempre está mal y es todo lo más malo del mundo. Yo a mí, todas las noches, cuando pongo el canal Viajar o pongo algo, y nada más que veo cosas del mundo anglosajón.
Claro, porque estamos...
De las costumbres que nos han venido, y esas costumbres las tenemos aquí. Creemos que eso es lo más maravilloso del mundo. Y es la costumbre. Es la costumbre, todas las noches me veo eso, evidentemente, para no ver otras cosas políticas, porque no quiero acostarme, digamos, encendido, para entendernos. Y claro, yo cuando, ¿qué te digo yo? Me salen los animales en Australia, no sé cuánto, pero en su momento los ingleses hicieron una limpieza étnica en Australia, como es natural, con todos los nativos, pero hoy no hay leyenda negra. Allí nadie se le ocurre hablar de una leyenda negra. En cambio, en España, pues lo nuestro lo tiramos para atrás. Hoy, precisamente, que se han cumplido los 170 aniversarios de esa ganadería. El año que viene, lo digo hoy, 9 del 9 del 2020, el año que viene Villamarta cumple 100 años. ¿Eh? Como es natural. En nuestra tradición, nuestra cultura, que sepa quién fue el marqués de Villamarta, todo lo que creó y lo que hizo. Bueno, de hecho, fíjate usted el teatro que hay en Jerez, lo que hizo en Sanlúcar, toda serie de cosas. O sea, es la tradición, la historia nuestra. Es que esto no es solamente es un señor dando 30 pases, ¿eh? Y picando a un toro. Es que esto es algo más. El que no, el apenas que mucha gente no llegan a profundizar sobre eso. Y después te dices, es que no entiendo. Si usted profundizara sobre eso, porque la tauromaquia no es Manolete ni el cordobés. Mire usted, es algo más. La mil o mil y pico ganaderías que hay en España están para algo, y es algo, y los ecosistemas y todas esas cosas que podíamos estar hablando esta mañana, pero vamos, no, para no cansar a los oyentes. Y como es natural, hombre, para mí es un verdadero placer estar aquí, y tú sabes, hemos estado 1 hora y 20 como si no nos dices nada, y estamos hasta mañana, como los 10 mandamientos, porque cuando tú estás haciendo lo que te gusta y lo que estás haciendo muy bien acompañado, y es un auténtico placer, entonces es una delicia, ¿no? ¿Qué más podemos pedir?
Bueno, ya
es forma parte de la felicidad.
Así que estamos ya fuera de tiempo y nos vamos a despedir. Ha sido un placer para todos, ¿no? Volver aquí a este rincón tan magnífico, lleno de torería, de magia. Y nada, pues, don Juan, gracias. Y hasta el lunes, que volvemos con nuestro programa desde los estudios centrales de la emisora de Hispanidad Radio en Huelva. Venga, saludos cordiales a todos los oyentes. Don Paco Guerrero, mil gracias de nuevo.